oculta. ¿Cómo trabajar con ella para identificar miedos? En el episodio pasado hablamos sobre el egoísmo, ¿verdad? Y dejamos claro que cuando pedimos algo que necesitamos, sí o sí no estamos siendo egoístas, que no tiene nada que ver con la petición o con lo absurdo que le puede parecer al otro. Cuando se trata de necesidades, nunca es exagerado pedir por lo que necesitamos o por lo que queremos. Esto hay que internalizarlo y aprender a vivir cómodamente bajo esa premisa, porque sé que al principio puede ser incómodo. Pero ¿qué pasa si sé esto y sé que estoy pidiendo algo válido, pero igual siento culpa cuando se me da o siento culpa por eso que estoy pidiendo? Y es que, lo sé, la culpa puede llegar a agobiarnos demasiado. Y por eso es que lo primero que quiero invitarte es a que la veas como una aliada que te va indicando un camino y dejar de querer sacarla de tu vida totalmente. En algunos momentos puede ser muy útil si aprendemos a sentir culpa con compasión y comprensión. Como dice el libro de Revolución del Autocuidado del que hemos hablado en algunos capítulos, hay que concederse el permiso para sentirse como se siente, dar voz a los sentimientos, sacarlos a la superficie para que se disipen. Hay un sitio para todo tipo de emociones. No pretendamos ser felices siempre. Muchas emociones no son agradables, pero tienen su lugar y su sano propósito. Querer dejar de sentir culpa rápida y de manera definitiva, estoy segura que lejos de fortalecer tu proceso, puede llegar a saboteártelo. Entonces, dicho esto, evaluemos algunos conceptos que pueden ser quizás importante aclarar. ¿Qué es la culpa? ¿De dónde proviene? Y para responderte esto voy a utilizar una definición de Brené Brown. Ella explica que la culpa es cuando pensamos que nos hemos equivocado. Viene de esa voz que dice, cometí un error. Explica que incluso es positiva sentirla porque motiva el cambio, porque la persona que la siente busca reparar. Es decir, ella no la ve como algo negativo, para nada, la ve como algo que puede llevarnos a reflexionar sobre nuestros propios actos. Incluso dice que la culpa es sumamente positiva para la sociedad, porque personas que no sientan culpa por sus actos, bueno, imagínate a lo que nos podría llevar, ¿no?, como sociedad. Esto es valioso, ¿no?, porque, como decía, la culpa nos puede dar información importante sobre nosotros mismos. Pero si tendemos a evadirla como normalmente lo hacemos, es difícil que podemos llegar a conectar como con las hermosas reflexiones que nos puede traer. Un ingrediente que puedes empezar a cultivar desde hoy para disminuir la culpa y para sacarle provecho de todo lo positivo que te puede traer es la compasión. La compasión puede estar muy mal entendida afuera y es por eso que te quiero dar y entregar una definición. La compasión es la habilidad de reconocer y de ver el sufrimiento de los demás. Es el deseo de practicar la bondad y ayudar a aquellos que sufren. También es el reconocimiento de nuestra humanidad. Uno de los mantras de la compasión es "estamos juntos en esto". Y saber que no estás solo puede ser extremadamente sanador en momentos de dificultad y sufrimiento. Es decir, saber que no solamente a ti te pasa eso que te está pasando, que hay otros que pueden estar sintiendo eso mismo en este momento o que lo han sentido en algún momento. Entonces, cuando sentimos algo desagradable, una emoción muy fuerte, desagradable, que no sabemos lidiar con ella, pensar en "estamos juntos en esto" o "yo no estoy sola en esto" puede ser realmente bien, bien aliviador. Una vez que estamos en un estado primero de compasión, allí en calma, aprovecho para comentarte que tengo algunas prácticas de respiraciones de calma en el perfil de mi Instagram, pero creo que igual las voy a dejar en la descripción de este capítulo. Son prácticas que te pueden ayudar como a encontrar un estado de calma cuando estamos sintiendo emociones desagradables. Entonces, una vez que estamos como en este estado de compasión, de tranquilidad, de calma, podemos respondernos algunas preguntas claves que nos ayuden a determinar si hay algo que efectivamente podemos reparar de la situación que nos está perturbando, si hay algo que efectivamente deseamos reparar de esta situación en la que sentimos culpa. Algunas preguntas para ayudarte en esta exploración pueden ser: ¿hay algo de lo que dije o hice que hubiese querido hacer de otro modo? Por ejemplo, colocaste límite y era un límite que necesitabas colocar, que te hacía falta, pero quizás lo dijiste en un modo que no querías, quizás lo hiciste de un modo que no transmite tu esencia y eso es lo que te tiene de alguna manera mortificada o mortificado. Otra pregunta puede ser: ¿eso que me hubiese gustado hacer diferente le quita la importancia a lo que pedí? O efectivamente era muy importante pedirlo. Por ejemplo, lo que pasa a veces con la culpa es que creemos que lo que pedimos está mal, como que todo está mal. Y no. A veces la culpa puede aparecer porque hay algo chiquitito en lo que no nos sentimos a gusto o en lo que no estamos de acuerdo. Pero probablemente en lo global o en el macro de lo que pedimos era efectivamente algo que teníamos que pedir. Por ejemplo, este ejemplo de los límites. Quizás era un límite que tú tenías que colocar y que es importante y que puedes estar clara de que es importante, que menos mal que lo hiciste, pero quizás, claro, hay una parte de ti que dice, bueno, pero es que quizás le hablé muy fuerte o lo que le dije no estuvo bien y eso es lo que te hace sentir como un poco inconforme de la situación. Otra pregunta que te puedes hacer es: ¿puedo pedir disculpas o reparar eso por lo que no me siento tan complacida? Es decir, tú quizás le podrías decir a la persona, decirle, mira, quiero pedirte disculpas por cómo te dije esto el otro día. Esto no quiere decir que no esté de acuerdo con lo que te pedí. Lo que te pedí lo sigo necesitando y necesito que te comprometas a hacer un cambio en esto, pero sí quiero pedirte disculpas del modo en que lo hice, porque estuve reflexionando y no me hace sentir cómoda, siento que lo pude haber hecho distinto y no tuve las herramientas para decirlo. ¿Ves? Hay una manera de reparar en todo esto que de repente te puede sentir perturbada, sin necesidad de volver a estado inicial, sin necesidad de no pedir eso que es importante para ti. Y una última pregunta que te puedes hacer, que también es súper importante, ¿es mejor reparar o es mejor mantener esto tal y como está? A veces hay un dicho de no aclares que oscureces, ¿no? Quizás tú haces toda esta evaluación y dices, mira, Katy, sí, yo me arrepiento quizás en el modo en que lo dije, pero era algo con lo que yo venía trabajando mucho tiempo. No voy a perder en esto de reparar. Voy sencillamente a ser compasiva, voy a dejar ir la culpa, prefiero dejar esto como está, pero desde una posición responsable, ¿sí? Decidiendo dejarlo como está, que también es una decisión sumamente válida y muy oportuna en muchos momentos. Pero hay que tomar la decisión, y hay que tomar la decisión con responsabilidad. No quiero reparar, lo quiero dejar así, prefiero dejarlo así, totalmente válido. Estas preguntas lo que ayudan es desestancarte del lugar de la culpa y moverte a un lugar de responsabilidad. Si hay algo que no te tiene conforme de lo dicho o hecho, pueden haber maneras de reparar responsablemente eso que ocurrió. Del mismo modo, evaluar si dices es mejor dejarlo así. Tocaría seguir siendo compasiva contigo y esto siempre, y esto es una práctica que yo te recomiendo hacer diariamente, atravesar momentos difíciles de la mejor manera, mantenerte firme por eso que pediste y saber que esa sensación desagradable va a pasar, porque créeme, va a pasar. Ya nos acercamos al final de la temporada. En el último capítulo, el próximo de contenido, vamos a explorar los límites y allí estoy segura que vamos a seguir tocando este aspecto de la culpa de manera quizás un poco más superficial. Así que no te lo pierdas. Nos vemos allí.